Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad. Amelia Earhart.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol, martes 29 de septiembre. Bueno, y nosotros hoy hemos estado invitándote a que reflexiones sobre las decisiones que debes tomar y hemos en varios momentos mencionado en estos días la importancia del autocontrol. Y precisamente vamos a conversar un poquitito más y a profundizar sobre este tema, porque lo que hemos estado viendo en los diferentes momentos con este tema de la pandemia, hemos visto muchos lados oscuros de personas, hemos visto poco autocontrol, hemos visto también mucho autocontrol. Pero reflexionemos un poquitito sobre el impacto de esto y hoy el sorprendente lado oscuro de las personas que tienen un carácter fuerte y gran autocontrol.
Sí, porque estamos abocados a plantear el autocontrol como algo positivo, como un valor positivo en la persona, en la personalidad. Sin embargo, el exceso, como en todo, pues hace daño. Entonces, esto está enfocado específicamente para la gente que es demasiado controlada. Entonces, que ahí no hay un equilibrio tampoco.
Exactamente, sí, mira, hace unos años, 80 parisinos tuvieron la oportunidad de participar en el piloto de un nuevo programa de juegos llamado La Zona Extreme, sería, ¿no? Estos participantes primero se encontraron con el productor en el estudio y este les informó que aparecerían en parejas, como uno como interrogador y otro como concursante. Pero una vez que llegaron al escenario y el anfitrión explicó las reglas, las cosas adquirieron un cariz decididamente oscuro. Al interrogador se le dijo que tenía que castigar al concursante con una descarga eléctrica por cada respuesta incorrecta. También, sí, qué terrible, también tenía que ir aumentando la intensidad con cada equivocación hasta llegar, oigan bien, a 460 voltios, más del doble del voltaje de una toma de corriente europea. ¿Okay? Ese fue un concurso del juego, la Zone Extreme. ¿Y qué siguió, Cintia?
Bueno, si la pareja pasaba de 27 rondas, ganaba el show. Luego llevaron al concursante a un cuarto cerrado, lo ataron a una silla, mientras que el interrogador se sentó en el centro del escenario y el juego comenzó. Como se trataba simplemente de un programa piloto, se les dijo a los participantes que no habría ningún premio monetario por ganar el juego. Era una prueba. Sin embargo, la gran mayoría de los interrogadores continuaron administrando las descargas, incluso después de escuchar los gritos de dolor que provenían del cuarto de la otra persona. Afortunadamente, esos gritos eran solo un acto. En realidad, nadie estaba siendo electrocutado. Los interrogadores, sin embargo, y sin saberlo además, estaban participando en un elaborado experimento para explorar la forma en que varios rasgos de personalidad podían influir en el comportamiento moral. Y aunque cabría esperar que los peores infractores hubieran sido personas impulsivas y antisociales, o al menos sin mucha fuerza de voluntad, los científicos franceses encontraron exactamente lo contrario.
Ay, ay, ay. Oigan bien, los participantes que se mostraron dispuestos a administrar las mayores descargas también eran aquellos que habían sido identificados como las más concienzudas, un rasgo normalmente asociado con un comportamiento cuidadoso, disciplinado y moral. A las personas que están acostumbradas a ser organizadas y cumplidoras con una buena integración social, les resulta más difícil desobedecer. Eso lo explica Lauren Beck, un estudioso del comportamiento de la Universidad de Grenoble en Alpes, que analizó el comportamiento de los participantes. Y en este caso en particular, ese perfil de personalidad significaba que estaban dispuestos a torturar a otro ser humano. ¡Qué terrible!
Mira, y estos hallazgos se suman además a una serie de estudios nuevos que muestran que las personas con un alto autocontrol y disciplina tienen un lado oscuro sorprendente. Es una investigación que puede ayudarnos a comprender por qué los ciudadanos modelo a veces se vuelven tóxicos y tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión del comportamiento poco ético en nuestros lugares de trabajo y más allá. Durante décadas, Sobe, Rey, el autocontrol se consideró algo exclusivamente positivo y ventajoso. Pero esta cualidad ya se está demostrando que se puede evaluar de varias formas, desde cuestionarios que evalúan nuestro nivel de autodisciplina y organización, hasta con mediciones experimentales de la fuerza de voluntad, como la famosa prueba del malvavisco que le hacen a los chiquitos. Y tú y yo, Sobe, que estamos viendo una serie que se llama Borgen.
Así
recuerdas un capítulo en donde la primer ministro pues despide a su secretaria porque cometía errores o no era el nivel de eficiente que ella esperaba y le contratan a una nueva persona que es muy autocontrolada.
Muy fría.
Muy fría. Ese autocontrol de hay que hacer lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Sin embargo, se da en un capítulo, y lo contamos aquí para que vean cómo conecta con este tema.
Sí.
Hubo un capítulo en el que la hija de la primer ministro sale de campamento y tiene una situación emocional de vulnerabilidad y llama a su mamá llorando
varias veces.
Y la secretaria le niega conectar a la niña con su mamá porque su mamá estaba en una reunión importante.
Muy ocupada y le había dicho que no, nadie la molestara.
Pero fíjate cómo ese nivel de autocontrol y de cumplir lo que le dicen sin mirar
claro,
esa parte
porque
humana.
Luego la primera ministra dijo era mi hija y llamó 10 veces, no una, 10.
10 veces llorando. Sí. Pero usted me dijo que bueno, no la interrumpiera, pero era
pero
mi
hija. Sentido común, por Dios.
Para que veas el autocontrol.
Lo del autocontrol. Bueno, en todos los casos que hemos estado compartiendo aquí se encontró que las personas con alto autocontrol se desempeñaban mejor en la escuela y el trabajo, y adoptaban estilos de vida más saludables, pues tenían menos probabilidades de comer en exceso o tomar drogas y más probabilidades de hacer ejercicio. Las mismas mediciones también encontraron que su capacidad para superar sus impulsos más básicos también significaba que las personas con mayor autocontrol tenían menos probabilidades de actuar de manera agresiva o violenta y tenían menos probabilidades de tener antecedentes penales. Por estas razones, se creía que el autocontrol contribuía a fortalecer el carácter de alguien. De hecho, algunos científicos incluso llegaron a compararlo con una especie de músculo moral que determina nuestra capacidad para actuar éticamente.
Pero a mediados de la década del 2010, Liat Ziel de la Universidad de Baran en Israel comenzó a investigar qué tan importante era el contexto en la determinación de las consecuencias de nuestro autocontrol. Ziel partió de la hipótesis de que el autocontrol es solo una herramienta para la consecución de objetivos y que estos pueden ser tanto buenos como malos. En muchas situaciones, nuestras normas sociales recompensan a las personas que cooperan con otras, por lo que las personas con un alto autocontrol siguen felizmente la línea. Pero, si cambiamos esas normas sociales, entonces las personas con autocontrol, que se esté bien alto, pueden resultar menos escrupulosas en su trato con los demás. Y esto es una conjetura que hace esta investigadora.
Sí, y para probar esa idea, Ziel, la persona que mencionaste, Rey, hizo un experimento psicológico estándar llamado Juego del Dictador, díganle el nombre, en el que un participante se le da una suma de dinero y se le ofrece la oportunidad de compartirla con un compañero. Gracias a nuestras normas sociales para cooperar, la gente suele ser bastante generosa. Racionalmente, no hay razón para darle al segundo jugador ninguna suma, explica Ziel, pero la gente suele dar alrededor de un tercio de la dotación a otros. Pero los investigadores también encontraron que las personas con alto autocontrol solo eran generosas si temían ser juzgadas.
Para que no me digan tacaño.
Para que no digan.
Exacto.
Para que no digan.
Ay, Dios mío.
En su experimento, una vez desaparecido el temor al juicio de los demás, estos eligieron promover sus propios intereses en lugar de ayudar al resto, quedándose así casi con todo el dinero.
Ay, Dios mío. Y las personas con alto autocontrol también parecen ser más cuidadosas cuando cometen un acto antisocial, por lo que evitan ser atrapadas. David Lane y sus colegas de la Universidad de Western Illinois en Estados Unidos interrogaron a personas sobre ciertos comportamientos dudosos y les preguntaron si habían sufrido las consecuencias de sus acciones. Encontraron que las personas con un alto autocontrol tenían más probabilidades de evitar el castigo por conducir de manera peligrosa y hacer trampa en los exámenes en comparación con las personas con menos autocontrol. Una vez más, las personas con un elevado nivel de autocontrol parecen estar juzgando cuidadosamente las normas sociales de lo que es un comportamiento aceptable y adhiriéndose a ellas cuando es más probable que la fechoría afecte su reputación.
Bueno, pero hasta aquí hemos estado refiriéndonos a actos morales dudosos, pero si las normas sociales lo permiten, una fuerza de voluntad fuerte también puede contribuir a actos de crueldad. Sí. En un estudio un tanto macabro, Thomas Denson, psicólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, él invitó a los participantes al laboratorio a practicar una tarea inusual, que era algo terrible, ¿eh? Introducir insectos en un molinillo de café. Sin que los participantes lo supieran, la máquina de exterminio, así la llamaron, fue preparada para permitir que los insectos escapen antes de que los mataran. Pero el molinillo aún emitía un crujido un tanto desconcertante cuando los insectos se abrían paso a través de la máquina. El objetivo de este experimento, se les dijo a los participantes, era comprender mejor ciertas interacciones entre humanos y animales, una justificación para la tarea que debería haber hecho que el acto fuera más socialmente aceptable para los participantes. Encontró que los efectos del autocontrol dependían del sentido de responsabilidad moral de las personas. Para las personas que estaban particularmente preocupadas por las consecuencias éticas de sus acciones, un mayor autocontrol hizo poca diferencia en el resultado. Mataron a un número moderado de insectos, pero su mayor autocontrol no pareció facilitar el cumplimiento de las órdenes. Para el resto de los participantes, sin embargo, un mayor autocontrol aumentó significativamente la cantidad de insectos que estaban dispuestos a aplastar. Parecían más dispuestos a cumplir la petición de los científicos y estaban en mejores condiciones de superar cualquier sentimiento de aversión a la tarea, lo que los convertía en asesinos más eficientes.
Ay, Dios mío. Sí, qué terrible. Y los jugadores del juego que mencionamos al principio, la Zone Extreme, mostraron un patrón de comportamiento muy similar, solo que en una escala mucho mayor. El experimento francés se inspiró en los controvertidos experimentos de Stanley Milgram en la década de 1960, que habían probado si los participantes estarían dispuestos, oigan bien, a torturar a otra persona con descargas eléctricas en nombre de la ciencia. El experimento de Milgram se realizó para mostrar la obediencia inquebrantable de la gente a la autoridad. Pero los investigadores franceses querían saber qué tipo de personalidades eran las más susceptibles a ello. Descubrieron que los participantes con mayor autocontrol, medido a través de una prueba, estaban dispuestos a descargar unos 100 voltios más a sus compañeros, hasta el punto que estos dejaban de gritar fingiendo inconsciencia o muerte.
No.
Es interesante, sí. esto que estamos compartiendo.
Sí. Y eso, si tú lo llevas también al plano, al plano laboral. Mira, uno de los investigadores enfatiza que esa investigación necesita ser replicada antes de que podamos sacar conclusiones generales sobre la naturaleza humana. Pero es interesante especular si rasgos como el autocontrol a nivel alto podrían predecir la participación de alguien en muchos actos cotidianos inmorales, aunque sea pequeños. Por ejemplo, para Lane todo dependería de la fuerza de las normas sociales y dice, creo que estos resultados podrían generalizarse a otros comportamientos si las personas pudieran convencerse de que son delitos sin víctimas que otros ya cometen. Y los empleados modelo, según lo que se puede leer entre líneas sobre este comportamiento, es que, por ejemplo, en el ámbito laboral, los empleados modelos pueden ser los empleados dispuestos a apuñalar a un compañero, por la espalda. Oh. No fui yo. Yo le dije a él que no lo hiciera, fue él que lo hizo.
Bueno, pero oye, Uciel, por su parte, sospecha que es más probable que alguien con alto autocontrol actúe sin piedad cuando la cohesión del grupo comienza a desmoronarse, incluidas las ocasiones en las que su propio sentido de poder o autoridad se ve amenazado, o cuando se siente en competencia con los demás. En estas condiciones, por ejemplo, podrían apuñalar por la espalda, como tú lo decías, para obtener un nuevo ascenso. Si es así, podríamos entonces apreciar un poco más a las personas que nos rodean, que son un poco menos disciplinadas, que son menos obedientes que el resto. Pueden frustrarnos su falta de fiabilidad, pero al menos en este juego, en la zona extrema, son el tipo de personas que querrías decidieran tu destino. Bueno, y el autor de este artículo que hemos compartido es David Robson. Él es autor de La trampa de la inteligencia. ¿Por qué gente lista hace cosas tontas? Este libro lo que hace es que examina la psicología del pensamiento irracional y las mejores formas de tomar decisiones más sabias. Todo esto conectado.
Ahora usted cuando regresa a la oficina, toma un café y comienza a mirar a los compañeros. Eso es muy controladito.
Sí. Tú comienzas y observas. Y entonces usted llega a la oficina y dice al jefe, jefe, ¿qué lo qué?
No.
Ah, no, tanto así no.
No, así.
Para que te vayan tildando de un poco de indisciplinado.
Pero bueno, la clave aquí es ser balanceado, el equilibrio, señores. Sí, no se puede ser tan autocontrolado que tú puedas llegar a quitar la humanidad de ti.
De hecho, lo que hemos visto en muchas películas, el cine, se ha apoyado mucho en esa figura con mucho autocontrol, con un carácter fuerte, y es puesto precisamente como ese villano, como esa persona que es posible que tenga un ideal colectivo interesante, pero sus métodos. Pues lo llevan a convertirse.
Lo deshumaniza. Claro. Totalmente. Sí.
Pero esto en la pantalla gigante, vamos a traer esto en la vida, tú en tu día a día. ¿Cómo te comportas? Porque una cosa es tú ser disciplinado, hacer lo que tienes que hacer y todo eso, y el control, está muy bien. Pero por el otro lado, cuando eso falla, ¿cómo tú te comportas? Y lo hemos visto también con algunas religiones, la parte fundamentalista de muchas religiones, cómo se comportan esos fundamentalistas que llevan los libros a rajatabla, es decir, que es sí o sí o sí, no importa, caiga quien caiga. Entonces,
y pequeñas cosas, por ejemplo, estamos sentados a la mesa y uno de los niños quiere ir al baño. No, cuando estamos sentados comiendo, nadie se para
al baño. Pero que quiero ir al baño.
O sea, hay que hacer concesiones, no se puede ser tan duro, tan rígido.
Por eso, el sorprendente lado oscuro de las personas con un carácter fuerte y gran autocontrol.
Próximamente en un cine cerca de usted.
Sí, porque lo puse como muy trelo. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes. Tengamos un día precioso, bandeja ahí está servida. Si tienes un tema una decisión importante que tomar, pues mire, tome la decisión, hable con quien tenga que hablar, utilice los métodos que tenga que utilizar, sea flexible, entienda lo que está sucediendo, tome decisiones usted por su vida, sea responsable de lo que está sucediendo. Esas han sido las propuestas que te hemos compartido hoy en nuestro programa Camino al Sol.